Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de abril de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es el tequila como patrimonio económico de México. Para ello contamos con la presencia muy valiosa de nuestro compañero el maestro Bernardo Olmedo Carranza. Bienvenido, Bernardo. Buenos días.
Gracias, Irma. Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989, cuenta con 4 líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Nuestro invitado, Bernardo Olmedo Carranza, tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en socioeconomía del desarrollo por la Universidad de París I. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Dentro de la unidad de economía industrial que él coordina, tiene 2 proyectos: Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina, y Mercados Migrantes y Productos Étnicos y de la Nostalgia. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y una de sus más recientes publicaciones, o entre las recientes publicaciones, tenemos Crisis en el Campo Mexicano, del cual se publicó una segunda edición en 2010, y Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes, ambos publicados por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. El tequila, por supuesto, es un producto mexicano tradicional, del cual muy pocas veces se habla. Bueno, sobre todo de manera académica, ¿verdad?
Claro.
Pero, sin embargo, se consume considerablemente dentro y fuera de nuestro país. El costo y precio de este producto, al parecer, depende mucho de la región, de donde proviene y de la empresa que lo fabrica y distribuye. Tú, Bernardo, has realizado una investigación muy interesante al respecto, en donde abordas desde su producción hasta su denominación de origen, sin dejar de lado muchos factores muy importantes.
Sí.
Empezaríamos por preguntarte, ¿de dónde proviene el tequila, desde cuándo se comercializa y cuáles son las principales empresas que intervienen en el proceso de su elaboración.
Bien, mira, realmente el tema del tequila es un tema bastante complejo.
Sí.
No es tan complejo como bebérselo, es más fácil.
No, eso es muy sencillo y sabroso.
Exacto, pero entenderlo sí es bien complicado, porque hay una cantidad de elementos que hay que considerar que muchas veces son obviados, ¿no?
Sí.
Y es un poco lo que yo he estado trabajando desde hace unos años aquí en el instituto. Y bueno, eso me ha permitido ir escudriñando y buscando y entrarle a los recovecos que son generalmente poco conocidos, ¿no?
Sí.
O que son motivo de trabajo también de otros científicos sociales y de otros científicos de las áreas, por ejemplo, de las ciencias químicas, ¿no? Y de las ciencias biológicas que, sí, sí, que lo están trabajando, pero que lo trabajan, digamos, cada quien por su cuenta, ¿no? Yo lo que estaba haciendo es un poco tratar de recuperar lo que han hecho otros y un poco escudriñar más allá de lo que tradicionalmente se conoce. Entonces, bueno, eso ya me ha llevado a tratar de encontrar y de preguntarme justamente sobre dónde viene el tequila.
Sí.
Y bueno, el tequila es efectivamente una bebida que es prácticamente un destilado de un agave que es endémico del país, prácticamente, ¿no?
Uh-huh.
Que es un agave que se llama agave tequilana azul Weber, en honor a un científico alemán que hizo la clasificación del agave tequilero. Y este, digamos, agave del cual originalmente se empezó a hacer el destilado del tequila, hay quien ubica esto en el mismo siglo XVI, de manera así muy muy elemental. Y bueno, en aquella época pues la corona española tenía de alguna manera mucha reticencia por que se fabricaran vinos y alcoholes prácticamente en el nuevo continente, para no hacerle competencia a los vinos y a los alcoholes de la madre patria, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces hubo incluso prohibiciones expresas, otras fueron prohibiciones de otra naturaleza, pero con todo siempre hubo manera de poder
se
hacerlo,
produjo,
¿no?
De todos
exactamente modos. Y desde entonces, bueno, se empezaron a generar toda una serie de plantaciones de agave. Es muy curioso porque, por ejemplo, la comercialización del tequila, uno piensa que empezó apenas hace unas cuantas décadas, sobre todo en el extranjero.
Uh-huh.
Pero hay indicios de que se salía, vamos, ya es que está Jalisco y junto está Nayarit. Y en Nayarit está el puerto de San Blas.
Entonces había exportación.
Había exportación a Estados Unidos.
Ah,
va a hacer llegar, sí, lo que antes no se llamaba tequila, en aquella época se llamaba vino mezcal, luego fue vino mezcal tequila, luego mezcal tequila, y acabó quedándose como tequila. Y uh-huh, que toma el nombre justamente de uno de los cuatro municipios originarios de la de lo que se denomina, de lo que es la denominación de origen, precisamente. Entonces, se habla de que, bueno, justamente en ese corredor que va de Jalisco y de la zona de donde está Tequila, Matitán, Teuchitlán y otro de los municipios originarios, se empezaron a generar plantaciones en todo el camino y en toda la franja que va hacia precisamente San Blas. Y efectivamente yo he transitado por ese camino y todo el camino está lleno de plantaciones de agave, que son además plantaciones hermosísimas, son enormes y con esa coloración verde azul tan linda. Entonces es bueno, todo esto se explica desde aquellos movimientos, ¿no?
Uh-huh.
Se hablan, te digo, desde el mismo siglo XVI,
sí,
precisamente. Entonces, aquí yo tengo cierta duda, a lo mejor es desconocimiento mío, porque al final de cuentas lo que yo he estado estudiando me indicaría que en México, o lo que hoy es México, y lo que es prácticamente toda América Latina, no existía el proceso de destilación. Hasta donde yo sabía y hasta donde yo he investigado, el proceso de destilación es un invento de los árabes, que luego fue difundido cuando estuvieron en Europa, y eso incrementó la difusión y fue incluso muy benéfico para los mismos europeos, ¿no? Porque ellos aprendieron a hacer sus propios destilados, que son muy famosos ahora. Hasta donde yo entendía, en América Latina no existía esto, este conocimiento. Y esto te lo digo porque por ahí he encontrado alguna bibliografía que habla de que en el caso de los mezcales, que no son tequila, en la zona de Cacaxtla, en Tlaxcala, se han encontrado, dicen algunas evidencias, de que hubo formas precortesianas de ser destilado. Curiosamente, pero realmente no lo sé. Es una beta que hay que explorar, muy interesante, porque a lo mejor y sí lo hubo, ¿no? Que no era precisamente el sistema de destilación al estilo árabe, sino otra forma de hacer la destilación,
mexicano,
exactamente, pues, ¿no? Uh-huh. Porque entonces hablaba de un mezcal que tenía en aquella época hasta 60 grados, era terriblemente fuerte, ¿no?
Sí.
Pero en este caso, bueno, te digo un poco los antecedentes de todo esto. La comercialización, pues te digo, no empieza desde ahora, aunque efectivamente, si ya hablamos en términos de mercados más grandes y mercados mayores, pues sí, es en el siglo XX donde empieza, digamos, todo un proceso de internacionalización del tequila, ¿no?
Uh-huh.
Y un proceso de internacionalización que primero inicia con, digamos, toda una imagen de lo que es México a través de sus películas, de sus canciones, de los embajadores artísticos que iban al extranjero y que se asociaba mucho al tequila, y al mariachi y a toda una serie de elementos que formaban parte, digamos, de una especie de estereotipo que luego nos lo colgaron muy simpáticamente. Entonces al rato pues ya todo el mundo pensaba que México era lo mismo, ¿no? Todos con sombrero, con zarape
y tomando tequila.
Tomando tequila y en un cactus, en fin. Pero son elementos muy interesantes que empezaron a ser considerados y que fueron los que empezaron con la pauta de un proceso de internacionalización. Proceso de internacionalización que pronto se va a ver todavía magnificado con la entrada de empresas transnacionales en este circuito, que es otro asunto que es muy interesante.
Ajá.
Y porque vamos, podemos hablar de que en términos de empresas, hay la empresa más antigua, por lo menos de la que se tiene conocimiento, es lo que hoy es Casa Cuervo. Desde el siglo XVIII, el patriarca, que acabó siendo el patriarca y el que originó la empresa que hasta hoy sigue viviendo, fue el que obtuvo la primera cédula real para poder fabricar exactamente tequila en nuestro país.
Eso es.
En lo que era la antigua Galicia.
Eso es. Entonces, de ahí viene que se convierta en uno de los símbolos de la identidad mexicana, por esto que nos decías, que se conoce realmente el tequila mexicano a través de expresiones artísticas o de cinematográficas, sí, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y también por ser una bebida, bueno, bien apreciada, se le obsequiaba como una cosa de México, como algo muy, muy de México, a los países, o a los embajadores, o a la gente que venía. ¿De ahí proviene esto?
Pues en buena medida sí, en buena medida, pero también en buena medida a que, bueno, hay que entender, nuestro principal mercado de exportación es Estados Unidos.
Sí.
Y no es una cosa meramente gratuita ni lógica, sino es entendiéndolo como también parte del proceso de una vecindad geográfica que tenemos de toda la vida, pero también de un fenómeno migratorio que se ha dado de nuestro país hacia allá,
uh-huh,
y que se han llevado a nuestros propios migrantes como parte de su carga cultural y de su carga identitaria,
claro.
¿No? Entonces, esa parte es también muy interesante, Sí. Si uno lo ve, por ejemplo, desde la perspectiva de los llamados mercados migrantes, ¿no? Y de los productos étnicos y de la nostalgia, precisamente.
Parte de ello, claro.
Entonces, por ejemplo, para el tequila, para los mexicanos que migran, no solamente a Estados Unidos, sino a cualquier lugar del mundo, pues efectivamente el tequila sigue siendo un producto que con el cual se identifican y que lo demandan, efectivamente. Claro. Lo cual ha dado lugar a, también a toda una serie de engaños para tratar de cubrir
sí.
esa necesidad que siente uh-huh. el mexicano de seguir con su tradición uh-huh. de beber su tequila, y que otros han aprovechado, mientras las empresas que lo producían pues se tardaban en entender todo esto que sucedía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, está bien. En tu investigación abordas la eventual desaparición del este agave tequilana Weber variedad azul, del que hablabas al principio. Sí. ¿Cuáles son las características de este agave y cuáles las amenazas para desaparecer?
Sí, mira, este es un tema muy interesante porque los investigadores que se han dedicado a trabajar sobre este asunto, que son fundamentalmente biólogos, sí. en la universidad te diré, hay gente muy preocupada por esto, hasta donde yo sé o he detectado hay dos investigadoras que tienen grupos de trabajo, una de ellas trabajando justamente sobre el agave azul tequilana Weber, es uh-huh. el agave tequilero, y otro trabajando sobre otros agaves mezcaleros. Uh-huh. Cada uno tiene sus propias características y particularidades, sí. uh-huh. pero en el caso del agave tequilero, de la variedad azul, ya se había alertado al parecer desde hace tiempo de la posibilidad de que el agave que se está utilizando y la forma como se está sembrando no es precisamente la adecuada. Uh-huh. Y se hablaba desde hace tiempo que la forma en cómo se hace ha ido debilitando a esta especie, de uh-huh. modo que cada vez es más susceptible de enfermarse, de que le peguen plagas, de vamos. Es decir, se está haciendo una variedad endeble. Uh-huh. Parece ser que originalmente el tequila no se hacía únicamente de esta variedad Weber, de lo que se conoce como la agave tequilana Weber. Había otras, por lo menos 8 o 9 variedades. Uh-huh. Y se cruzaban. Pero por comodidad parece ser que la variedad Weber es precisamente la más productiva de todas ellas. Entonces se enfocaron a trabajar sobre esta variedad. Y el problema es que yo no entiendo mucho de la cuestión biológica, pero la explicación que se da es que no, la reproducción del agave tequilero, Weber, de la variedad azul, no se realiza de forma sexual, digamos, sino que se hace a través del trasplante de los hijuelos. Ya ves que prácticamente en todos los agaves, el uh-huh. que tú quieras, cuando tú los dejas crecer, los cultivas, van creciendo lo que llaman los hijuelos, ¿no? Alrededor, uh-huh. y tú los replantas en otro lugar y vuelve a dar origen a otra gran planta, que a su vez va teniendo otras. Sí, bueno, sí. Lo que han hecho es eso únicamente. Entonces están trasplantando hijuelos. Se supone que con todo el cuidado para evitar que sean hijuelos con plagas y todo eso, cuidarlos y que sean los hijuelos los que reproducen justamente todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero se ha descuidado todo lo demás. De hecho, se habla incluso de la posible desaparición quizás de alguna de las variedades, de estas 8 o 9 variedades que se utilizaran originalmente para la producción uh-huh. de tequila. Parece ser que están haciendo esfuerzos de tratar de ubicar eso. Algunos productores parece ser que conservan algunas de estas plantas. Entonces, pues está haciendo ahí una sinergia entre la universidad, en este caso es el Instituto de Biología, en la parte uh-huh. del vivero, de sí. los viveros ahí en CEU, y algunos productores que están contribuyendo precisamente a eso. Ahora, este problema de la... del agave tequilero también tiene otro tipo de problemas que si quieres luego abordamos
con todo gusto. Sí, ¿sí? Bueno, ¿qué es y cómo se obtiene o se llega al proceso de lo que hablas tú de denominación de origen de la bebida?
Sí.
Para también saber de esto.
Mira, de hecho, el concepto de denominación de origen prácticamente se universaliza en la reunión de Lisboa de 1958. Entonces, en aquella época, bueno, se habla ya de lo que es la denominación de origen, que es justamente, hablan de las características que debe tener un producto, el que sea, no importa si es bebida, si es
alimento,
cualquier otro, cualquier otro producto, que tiene un origen específico, y esto, la denominación de origen, está vinculado a una cuestión de territorialidad, precisamente. Por eso es que, si tú ves, por ejemplo, en Europa, en Francia particularmente, los quesos, los vinos tienen denominación de origen, y tienen especificado, por ejemplo, el coñac, solamente se llama coñac si está fabricado en la región de coñac, en la cual el gobierno definió los límites de la región de coñac, o el champaña, la champaña, que también tiene su propia...
La región.
Es decir, está ligado justamente a un concepto de territorialidad.
Ya.
Sí, se puede hacer, digamos, el mismo producto con las mismas características, con la misma materia prima, pero no cumple con ese requisito de territorialidad, entonces no
tiene denominación de origen.
Y no puede tener, y no puede ostentar el nombre, en este caso de los ejemplos que he dado, ni de coñac ni de champaña. Pues que, por ejemplo...
Ni tampoco de tequila, entonces.
Debería.
Ah.
Debería.
Entonces, ¿qué pasa?
Aquí el problema es que cuando se viene la reunión de Lisboa, el gobierno mexicano para entonces ni siquiera tenía idea de lo que era eso. Por tanto, nunca había delimitado con las facultades que tienen, justamente de hacerlo. Entonces no había una territorialidad del tequila mexicano. Entonces, por tanto, no se podía otorgarle una denominación de origen. Esto se ha hecho con el tiempo, pero fuera de este tratado universal que todo el mundo reconoce. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano de alguna manera? Pues tratar de negociar de manera bilateral, cuando debió haber sido un acuerdo multilateral, ¿no?
Sí, entonces, con cada país tiene
con
que...
cada país o con cada región con la cual establece una relación comercial, un tratado de libre comercio, un acuerdo, tiene que estar negociando todo eso, ¿no? Y con todo, por ejemplo, se habla de que los argentinos no reconocen esto. Entonces los argentinos hacen champaña y hacen tequila y hacen muchas otras cosas porque no reconocen la cuestión de la denominación de origen, ¿no? Por ejemplo. O algunos otros países. Sudáfrica es otro de los países que parece tampoco respeta este asunto. Y entonces esto ha dado pie, y esta, digamos, esta poca atención que le ha puesto el gobierno mexicano a esto que me parece tan delicado, porque no es solamente el tequila, hay muchas otras cosas que en México merecen la denominación de origen. Porque si no, pues igual todo este conocimiento tradicional que es propio del pueblo y de la sociedad mexicana, pues acaban pirateándotelo.
Ya lo hacen.
Ya lo hacen, claro.
Japón lo hace y parece que le vale nada, ¿verdad?
Sí.
Que exista denominación de origen.
Sí, y en África se ha producido tequila y en muchos lugares y se sigue haciendo. Ese es el gran problema, ¿no? Pero yo creo que aquí, la actitud del gobierno y cómo ha funcionado todo el sistema de regulación a través del Consejo Regulador del Tequila, ha permitido justamente esta gran laguna, que muy seguramente va a seguir permitiendo que se siga pirateando el tequila, ¿no?
Sí, claro. Bueno.
Ese es un problema que no es nada sencillo de resolver. Mientras tengamos gobiernos que no le pongan atención, como lo hacen los gobiernos de los países que verdaderamente resguardan justamente los conocimientos tradicionales, ¿no?
Sí, sí.
Y esto es está cierto. Muy ligado, por ejemplo, en el caso de México, muchas cosas de ellas están ligadas a los pueblos indígenas, que esa es la otra. Entonces, como hay el mínimo respeto por lo que es, son los indígenas, pues entonces pues las denominaciones de origen, pues se las pasan por el arco del triunfo, ¿no?
Eso es.
Y ahora, el problema de la transnacionalización ha sido un elemento también muy importante para esto de la, de, por un lado, de la denominación de origen, y otro elemento muy importante que está ligado a la denominación de origen, que es justamente las normas técnicas. Esto que en México conocemos como la norma oficial mexicana, que es una norma que se ha manejado como han querido.
Claro.
¿Verdad? Y que esto lo único que hace es dejar un frente con todas los agujeros por los cuales quien quiera violar las normas
técnicas
lo hace sin mayor problema, ¿no?
Claro. Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Bien, estabas conversando algunas cosas interesantes sobre la denominación de origen. Quiero que lo repitas ante el micrófono porque es muy importante. Esta es parte, digamos, de lo que a México se le escapa de las manos, ¿no? Y no es capaz de el mínimo respeto respecto a ese origen del tequila.
Claro.
Incluso para preservar la calidad y como hacen en otras partes con alimentos o bebidas también, ¿no?
Claro. Sí, mira, esto está ligado, bueno, entonces todo viene y deriva de la cuestión de la denominación de origen precisamente. Uh-huh. Como nunca hubo una regulación en este sentido, y habría que, es un tema que valdría estudiar, es cómo carambas se definió la territorialidad del agave tequilero en México, porque originalmente se reconocían nada más 4 municipios en el estado de Jalisco,
sí,
como los productores precisamente de, del agave tequilero. Ahora son 181 municipios en 5 estados, curiosamente. ¿Cómo se llegó a esos, a extender la denominación de origen? Pues esto debe haber sido obra del siglo pasado.
Es una transgresión legal, ¿no?
Exactamente.
Digo, no sé, me lo parece, ¿no? Pero, mínimamente.
Pero vamos a suponer que por razones de abasto.
Bueno.
Pudieras decir, ¿por qué? Porque el tequila.
Tiene mucho mucha demanda.
No solamente es la demanda. El cultivo del agave es muy particular. Tú no puedes utilizar un agave para hacer tequila si no tiene al menos 7 años de maduración, de crecimiento.
Todo eso, ¿verdad?
Es decir, sí. Tienes que esperar, el productor de agave, el que lo siembra y lo cosecha, tiene que esperar al menos 7, 8 o hasta 10 años para poder utilizar la piña, o sea, el corazón, y transformarlo en tequila. O sea, no es como un vino, que la cosecha de la vid se da cada año,
sí.
O si lo aceleras hasta
dos veces.
O las bebidas destiladas que provienen, por ejemplo, de granos, ¿no? Que también puedes conseguir hasta 2 cosechas en un año. En el caso del tequila sí es un problema, porque no puedes hacer eso con el agave. Si no puedes cosechar agaves por lo menos una vez cada año, sino cada 7 a 10 años. Entonces, esto ha provocado justamente problemas en términos del abasto de la materia prima. Quizás a eso se deba, yo quisiera pensarlo así, que esa es la razón por la cual se extendió la denominación de origen. Sin embargo, hasta donde yo sé también, hay muchas tierras en las zonas actuales de denominación de origen que están dispuestas y disponibles y están listas para poder extender la superficie de plantación y de cultivo de eso. Bueno, pero también se sabe que estados como Sinaloa, como Zacatecas, como Aguascalientes, Veracruz e incluso Quintana Roo están plantando y cosechando precisamente la variedad tequilana. Y esto habría que agregarlo justamente a lo que es, digamos, una especie de inventario de la cantidad de plantas que existen en México. Lo que te quiero decir también es que, como no hay una planeación, no hay una regulación efectiva, aun cuando existe el Consejo Regulador del Tequila, aquí debería haber una sinergia vital entre el productor del tequila y el productor de la materia prima. Lo que se ha dado es que parecía ser que el mercado aquí se maneja solo, y entonces, bueno, cuando falta materia prima, suben los precios, y en ese momento se hace atractivo para el productor, y entonces los productores empiezan a sembrar, y empiezan a sembrar por montones. Llega un punto en el que empieza a subir la oferta de la materia prima, y llega a un punto de saturación, lo cual provoca otro tipo de problemas, porque entonces se desploma el precio.
Claro.
Y así es un proceso cíclico que no se logra resolver, porque pues no hay quien establezca esa sinergia y esa planeación de largo plazo entre la producción prevista para tequila como destilado y la producción precisamente de agave.
El consejo regulador, quién
es
sabe
como
dónde.
El consejo desregulador del tequila. Exactamente.
Caray, pues sí.
Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que el consejo regulador del tequila prácticamente está en manos de empresarios. Es una entidad privada, supuestamente con representantes del gobierno, que no sé qué es lo que hacen verdaderamente. Y aquí el problema es que las marcas más importantes y los productores más importantes en términos de las marcas, de la calidad del tequila y de la cantidad de producción, han sido compradas por empresas extranjeras. Entonces, hay quien dice, hay un reportaje de reportaje Índigo que me encontré, hicieron ellos un trabajo también de investigación hace quizás poco como un año y medio, un poco más, 2 años, donde también encontraron esto, desde, y ellos dicen, bueno, todo lo que tenga que ver con la con el tequila no se decide en el país, se decide fuera del país, precisamente por ese proceso de transnacionalización que ha habido precisamente de la industria tequilera, que se han, que con la compra que han hecho de las empresas, pues se han apropiado de marcas, se han apropiado de todo, e incluso están modificando lo que sería la norma técnica.
Claro.
La norma técnica es una burla para mi gusto, porque siempre se manejó la idea de que el tequila debía ser tequila si estaba hecho 100% con mieles y azúcares del agave tequilana Weber de la variedad azul. Bueno, hasta donde tengo entendido, los franceses así lo hacen con el cognac o con la champaña. 100% derivado de tales variedades, ¿sí? Yo nunca he visto un cognac que sea 51% cognac real y 49% de otros alcoholes, por ejemplo, mezclado con alcoholito de caña, cosas de esas, ¿no?
Pues sí.
O una champaña que sea, pues no, 51. Bueno, en México se permite, justamente. Entonces, ahora resulta ser que te encuentras, y han cambiado las denominaciones, le han querido dar la vuelta ahí de manera aparentemente muy elegante, pero la verdad es que te encuentras, por un lado, la producción de tequila 100% agave, y la otra, uno que sí se le puede llamar tequila, antes no se le podía llamar tequila, era una bebida derivada o un destilado del agave, punto. Porque no cumplía con las condiciones ni de denominación de origen, ni de la norma técnica, de la norma oficial mexicana. Bueno, pues ahora la norma oficial mexicana acepta que se le llame tequila a una bebida que tenga al menos, pues, 51% de tequila, 100%, digamos, derivado del agave tequilero, y 49% de otros azúcares, o sea, de otros alcoholes.
Bueno, oye, esto puede ser también, no sé, me atrevo a preguntar, más bien, si es cosa de maquilización. Es decir, que ya como no es propio.
Prácticamente.
¿Es esto?
Sí.
¡Qué barbaridad! Pues sí, ese es un
problema. Sí, hay autores que trabajan el tema y hablan precisamente de que ya nos hemos convertido en meros maquiladores, nosotros de las empresas extranjeras. La otra es que, por ejemplo, la norma técnica habla de que solamente puede tener denominación de origen si es envasado en la zona de denominación de origen. Bueno, la mayor parte de las exportaciones que se hacen son a granel.
Voy.
Es decir, de tal manera que, pues, pueden llegar a Estados Unidos y tú compras
tu y en botellas.
Y tú en botellas, tú le pones tu nombre, tú le pones tu marca, y tú, ¿qué es lo que hacen? Justamente. Y mucho de eso se hace con tequila, que esto que llaman mixto también, que es el tequila que no es tequila. O sea, al final de cuentas debía ser otra cosa. En Europa, por ejemplo, en Francia, un vino, un coñac o un destilado que se haga con todas las mismas normas, con las mismas variedades de uvas, pero que no se hizo dentro de la denominación, del territorio de la denominación de origen, no puede llamarse coñac. Y tendrá que llamarse brandy, quizás, hay brandy francés.
Claro.
Y que se hace de esa manera. O un champaña que no cumple tampoco esas especificaciones, entonces no puede llevar vino el nombre espumoso. De champaña, vino espumoso, efectivamente,
claro.
¿No? Bueno, en el caso de México, no. Es que tequila 100% y tequila. ¿Qué es lo que sucede? Que al consumidor eso no le dice nada, más bien lo confunde. El consumidor que no está trabajando como uno aquí tratando de desentrañar los misterios de las cuestiones de la sociedad, pues es un consumidor común y corriente que lo mismo le dicen es tequila, que tequila 100%, ¿no?
Bueno, aquí en este caso, ¿no existe un grupo de catadores, por ejemplo?
Ah, no, sí, claro, pero pues mira.
Pero oye, bueno, solamente el que ya nomás bebe por beber cualquier cosa, hasta alcohol del 96, ¿no? Pero una persona que se precia de saber beber un buen tequila, pues debiera tener la seguridad de que hubo un proceso de catadores que dijeron, este es tequila, y sí, tiene el sabor, bueno, no, al menos, ¿no?
Sí, los catadores te van a decir eso, y están entrenados y lo conocen muy bien, pero también saben perfectamente bien. Ahora, ¿qué hacen los catadores si las reglas del Consejo Regulador del Tequila están avaladas por
el
por el gobierno mexicano?
Oye, y...
Ahora, permíteme, ratito. Sí. Muy interesante lo que te voy a decir, porque... mejor en Estados Unidos se están preocupando justamente por esto, porque persista, digamos, la fabricación del destilado como debe ser, con las características originales y que sea 100% puro. Uh-huh. Hay un mexicano que se fue a Estados Unidos hace como 30 años, uh-huh, y allá vive, allá hizo sus negocios, tiene un restaurante que se llama Tequilas en Pensilvania. Él me encontró por ahí, porque también publicó un artículo sobre tequila en una revista, en la revista de CISAN, que circula en Estados Unidos y Canadá, que es Voices of Mexico, uh-huh, y leyó mi artículo un poco con estas ideas que yo estoy trabajando aquí. Yo todavía en aquella época no tenía tan avanzado el asunto, pero de todos modos lo lancé como un pequeñito artículo de difusión. Le llamó la atención porque decía, pues sí, esto es lo que está pasando y nadie lo dice, ¿no? Bueno, este hombre, que es don David Suro Piñera, uh-huh, se puso en contacto conmigo, tuvimos una larga entrevista por teléfono, muy interesante todo. Él en esos días andaba muy preocupado porque en México se estaba debatiendo una propuesta que estaban haciendo algunos productores, que eran fundamentalmente transnacionales, para registrar el agave como marca, lo cual iba a fastidiar particularmente a los micro y pequeños productores.
Claro.
¿No? Entonces había una campaña muy fuerte porque estaban haciendo lobbying en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que se aprobara, y porque el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, uh-huh, estaba también listo para hacer el registro. Entonces hubo un problema ahí bastante serio, y esta persona, viviendo en Estados Unidos, que es ciertamente mexicano, él financia un grupo de trabajo, uh-huh, en el cual invita a gente interesada, desde lo que llaman los bartenders, uh-huh, que son los que hacen el trabajo en los bares y todo esto, que les ha interesado esto y que estudian qué es lo que hacen, claro, lo que trabajan, hasta con investigadores mexicanos de, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, ¿no?, que están trabajando sobre esto. Uh-huh. Y entonces, justamente para hacer presión y evitar que la agave fuera registrado como marca, ¿no? Uh-huh. Porque eso iba a tener consecuencias verdaderamente complicadas.
Pues sí,
¿no?,
digo, de la desaparición completamente del nombre, incluso.
¿Verdad? Pues sí. Sí, sí. Entonces, pero te digo, la defensa viene más de allá que de acá.
Qué cosa, ¿no? Bueno, hablabas hace rato de que había diferencia entre el tequila y el mezcal. Y hay quien dice que el tequila es un mezcal. A ver, sácame de esa duda.
Bueno, de hecho, el tequila es un mezcal.
Ajá.
Claro, gracias a su denominación de origen. Y a alguien se le ocurrió tomar la ciudad, el pueblo de Tequila, el municipio de Tequila, para darle nombre a esto, ¿no? Uh-huh. Pero fundamentalmente, por eso es que te decía yo, originalmente, uh-huh, no se le conocía como tequila, se le conocía como vino mezcal. Uh-huh. Y luego fue vino mezcal tequila, luego mezcal
eso
tequila,
eso es.
Y luego ya nada más se le quedó el tequila.
Sí.
Pero en México tenemos una gran variedad de agaves, que dan y que también son sometidos a procesos de destilación muy particulares, bueno, desde la misma fermentación, que le dan también sabores diferentes. Y en México hay ahora, bueno, se han puesto muy de moda el mezcal, incluso el precio del mezcal se ha subido terriblemente.
Muchísimo. A ver, digo, en eso yo no conozco, no podría detectar realmente diferencias. En alguna ocasión alguien nos ofreció, mismo en el instituto, que probamos el mezcal que llevaba y un tequila, un buen tequila de, uh-huh, de cuervo, ¿no? Realmente el sabor de lo que él llevaba como mezcal y que tenía un gusanito, era finísimo. vamos, finísimo, de veras, no golpea como el tequila, que es rasposito, no es, es rico y todo, pero es rasposito, el mezcal no. A ver, ¿por qué? Yo no sé, esto no logró satisfacerme la explicación que dio, pero dijo, es que es mucho más fino este mezcal que el tequila. Y el tequila, cuervo, además.
Sí, que bueno, cuervo también hace tequila y tequila 100% y tequila del otro,
oh,
¿no?
Bueno.
Pues sí, pues ya todo el mundo se ha parado en eso, pues mira, pues negocios son negocios.
Eso es.
Al final de cuentas, la cuestión de la denominación de origen y la identidad y todo eso, pues bueno, es lo que menos les interesa. Pues sí les interesa porque, bueno, sigue siendo una bandera para seguirlo vendiendo, ¿no? Uh-huh. Pero bajo esas condiciones. Hoy se habla, yo he estado leyendo algunas cosas sobre el mezcal, también me he interesado. Y bueno, aquí el mezcal, en términos genéricos, digamos, su denominación de origen es bastante más amplia, porque uh-huh. Antes uno hablaba del mezcal, pues solamente del de Oaxaca o el de Guerrero, uh-huh. pero en otros estados también hacen sus propios mezcales, Zacatecas.
Pero ese que te digo, de un color distinto, no es translúcido como, bueno, como supuestamente es el tequila común, ¿verdad? Sino color amarillito. Así.
Bueno, lo que pasa es que la coloración se da por muchas razones. Puede ser por cuestiones naturales, uh-huh. de añejamiento,
eso.
Si es que sea, uh-huh. o simplemente por añadirle algún aditivo de color y hacerte creer
esto
que
no parecía, esto no parecía ser de añadido de nada,
sí.
sino más bien añejo. Es lo que dijo, es que este es añejo.
Sí.
Pero toma un sabor realmente distinto. Sí. Y fino.
Sí, ahora, uh-huh. Yo he probado mezcales de diferentes partes de la República.
Uh-huh.
Incluso en Jalisco he probado mezcales.
Uh-huh.
Mezcal así,
claro.
Vendido como mezcal.
Uh-huh.
Mira, por ejemplo, la marca Siete Leguas, hablando ya de marcas, por ejemplo, me parece que es un mezcal que más curiosamente Siete Leguas era el único mezcal que se exportaba, yo me acuerdo cuando era chiquillo, y solamente lo conseguías en el aeropuerto.
Ah.
Y ese era el que la gente se llevaba uh-huh. al extranjero. Ese, para mi gusto, tiene más un sabor de mezcal que los otros tequilas mexicanos.
Uh-huh.
Es muy curioso. Pero en el caso del mezcal, cada zona, cada región tiene sus propias características. Entonces, si tú pruebas un mezcal de Oaxaca, un mezcal de Guerrero, un mezcal de Zacatecas, vas a encontrar
diferencias.
Todos muy ricos.
Sí.
Yo acabo de probar, por ejemplo, una serie de mezcales en Morelia, precisamente, que también ellos tienen mezcales. Y hay un restaurante que conozco donde incluso tú puedes pedir una cata, una especie de cata,
uh-huh.
y te llevan poquitos
de cada uno,
de diferentes variedades, te dicen cuál es el nombre y te lo acompañan con otro producto que también tiene denominación de origen en Michoacán, que es el queso cotija. Y que te lo dan con un pedacito de queso cotija añejado de tantos meses o añejado de tantos años.
Oh, bueno,
no,
ya.
Es así como que la exquisitez, ¿no?
Uh-huh.
Y que es muy rico, la verdad, ¿no?
Eso es.
Y tú puedes probar ahí de diferentes productores y de diferentes añadas o añejados o jóvenes, mezcales verdaderamente deliciosos, ¿no?
Ok, bien. Vamos a un corte musical bonito y regresamos.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
A ver, una pregunta importante es cómo se ha comportado la producción de tequila en los últimos años, es decir, en cuanto a consumo interno y exportación.
Bueno, de hecho, alguien quiere, o algunos piensan que la crisis de que nos pegó 2007-2008 generó también muchas otras crisis, ¿no? Entre ellas, ajá, la del tequila, precisamente. ¿Ah, sí? Algunos lo achacan a eso. Uh-huh. Yo realmente no lo sé, no estoy tan seguro de que sea así el asunto. Pudiera ser, pero me parece que, si bien es cierto que durante esta temporada, estos últimos años, se ha crecido el número en cantidad de marcas, sobre todo de marcas extranjeras, precisamente.
Oh, bueno. Uh-huh.
Y han aparecido tequilas muy caros. Hay tequilas tradicionales que son 100% que se han mantenido, uh-huh, en su precio, y son buenos tequilas, ¿no? Me parece. O sea que yo no, más bien yo diría que el mezcal es el que sí se ha disparado terriblemente de precio. Uh-huh. Es algo que sí me he fijado, porque yo también compraba mezcal antes y pues sí, había buenos mezcales y eran caros. Pero como también han proliferado las marcas, porque ya hay ahorita vivimos un boom del mezcal, entonces, uh-huh, ahora hay lugares que se llaman mezcalerías así abiertamente, uh-huh, ¿no? Porque se dedican y se especializan en, uh-huh, en venderte tequila.
¿Y se exporta más mezcal que tequila?
No. Uh-huh. No, hasta ahorita la exportación de mezcal interno es muy baja. Sí se está exportando, pero, uh-huh, si tú lo comparas con el tequila, nada que ver, ¿eh? Hasta, uh-huh, ahorita. Luego, quién sabe. Hay quien habla de que el mezcal tiene todavía en su denominación de origen, en su norma técnica, de ser 100%. Así como empezó el tequila. Yo quiero ver si su consejo regulador no cae en los mismos, bueno, problemas.
Pues ese es el problema, ¿no? Que tiene muy poca credibilidad, por lo visto, el consejo famoso, ¿no?
Pues yo diría, pero es el que existe, y no hay, sí, otro, ¿no? Uh-huh. Yo no sé qué habría que hacer, más bien sí sabría qué hacer, pero pues eso ya depende del gobierno y de lo que tenga que hacer, porque es el gobierno el que les da el reconocimiento.
Exacto.
Y porque a los consejos reguladores les da las atribuciones de definir de alguna manera las normas, uh-huh, técnicas,
claro,
y ese es un grave problema,
sí,
porque las pueden modificar a su antojo.
Definitivamente, ¿eh? qué grave transgresión respecto a la norma técnica, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es que es, bueno, sin respeto a nosotros mismos, ¿verdad?
Claro, sí, claro. Entonces, se habla, mira, en 2008 se llegó, digamos, que al punto máximo de producción de tequila en México.
Ah,
y justamente coincide con esto
con la crisis
precisamente, y empieza a haber un decaimiento. El año pasado, mira, en el 2008 se produjeron 312 millones de litros y empezó a bajar, y en el año 2013 la producción fue de 226 contra 312.
Ajá.
De 6 años antes, de 5 años antes.
Descendió considerablemente.
Sí. Lo que no ha bajado ha sido la exportación, curiosamente.
Sí,
ha bajado el consumo interno,
ajá,
pero las ventas al exterior se han mantenido.
Ajá.
Se han mantenido, digamos, creciendo constantemente, por un lado, y por el otro lado también, digamos que por fortuna, se ha ido abriendo a otros mercados.
Sí.
De hecho, tradicionalmente y hasta hace poquito tiempo, el 80% de las exportaciones de tequila se iban directamente a Estados Unidos.
Oye,
es una cantidad enorme.
Pero a ver, sé yo que hay mucha importación de tequila de Estados Unidos. ¿Es esto normal? Hay importación, ¿no?
No, pues ahora sí que
no. Ah, porque me pareció que se importaba de Estados Unidos y a otros mercados, ¿no? Yo dije, bueno, Sí, parece que leí algo al respecto.
No.
De que...
Bueno, era... a lo mejor hay cosas por ahí.
Por ejemplo, el tequila japonés, que se importa aquí.
Fíjate
a ver, no. A ver eso, indágalo porque...
Esa es una tarea que
te
me pones.
La dejo. Muy bien, bueno.
Porque sí, efectivamente, vamos, se hacen así, incluso hasta mezclas, ¿no? Entre tequila y cerveza, y hay quien hace Jalisco una cerveza mezclada ahí con tequila y...
Que les llaman que no sé qué, desarmadores y todas esas cosas, ¿no?
Sí,
bebidas mezcladas, ¿no?
Efectivamente. Yo te decía, bajó en términos generales la producción, pero las exportaciones más o menos se han mantenido. Y por el otro lado, las exportaciones se han ido diversificando a otros mercados. Por ejemplo, en Europa, Alemania es el mayor consumidor de tequila. El mercado español y el mercado francés, curiosamente. Esos son los países en el extranjero que más
importan
tequila mexicano.
Eso es.
Entonces, bueno, en ese sentido, por lo menos ha habido una diversificación, ¿no? Lo malo del asunto es lo que te digo, que se está exportando más tequila que no es tequila, este que ya le dieron en concederle el beneficio de llevar el nombre, pero que no es tequila, por encima de lo que es el tequila 100%, ¿no?
Pero pues eso va en detrimento del producto original. Digo, ¿cómo? Es que sí tiene que haber alguna mano, sobre todo en términos de política industrial mexicana, que determine.
Pues la mano negra.
Pues, pero que no sea negra. Me refiero a que haya un estímulo a la conservación de este producto. Porque después de todo, es un producto de exportación. No dará grandes cantidades de divisas, pero es un producto de exportación.
Oye, se venden más de... La producción anual ahorita anda como por los 1.400 millones de dólares. Poquito a poquito, ¿no es?
No es tan poquito. No es el principal producto. A eso me refiero, ¿no? Pero sí es.
Sí, lo que sí te voy a decir es que países como Francia particularmente, que han cuidado tanto eso, o sea, ellos sí reciben una buena cantidad de divisas por la venta de sus productos.
Bueno, por eso, pero aquí...
Porque tú cotizas mejor un producto que reúne realmente las características originales, ¿no?
Claro.
Aquí no.
Es eso a lo que me refiero.
Sí, sí.
Pudiendo ser un producto que dejara suficientes divisas, no hay manera.
Sí, eso es un...
Se ha perdido el mercado tanto del tequila como del tabaco mexicano. Entonces esto, bueno, sí, es grave lo que está aconteciendo hasta en esos mercados que no son propiamente los mercados más fuertes de exportación. A eso me refería, ¿no?
Sí.
Pero
ahorita que hablas de lo del tabaco, los cubanos con los habanos, que son tan cotizados,
claro,
necesitan estar modificando constantemente desde sus presentaciones y sus mezclas y todo, porque es una pirateada en serio. Se los piratean como no te imaginas, y se los piratean productores de los países ricos, sobre todo europeos. Curiosamente, entonces, me tocó estar en el 2010 en un congreso del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y hablaban de eso justamente. Una cosa muy interesante. Entonces, ellos están muy pendientes de estar diferenciando a cada momento su producto, porque si no, se los desnaturalizan prácticamente, ¿no?
En una pirata. Pues sí, es lo que está pasando justamente con el tequila.
Exactamente.
¿Sí? Bueno, pues es muy interesante la investigación que estás haciendo. No lo abandones porque, bueno, es de lo que siento yo que debiera estar presente en la investigación como producto, no solamente original y de consumo interno, sino también un producto importante para la exportación.
Claro.
Y que se conserve como tal, ¿verdad?
Claro.
Porque si esto no ocurre, bueno, ya ni el tequila, ¿eh?
Efectivamente.
No, eso ya nos pone muy tristes, ¿no?
Claro.
Mira, hay aquí una pregunta de doña Hilda de San Román. Quien te felicita, dice, las condiciones del medio ambiente del lugar hacen a la bebida. Hay una ecología propia que no se puede replicar y aunque los extranjeros se lleven la planta para producirla en otro lugar, no es lo mismo. Sí. Definitivamente, ¿verdad?
Sí, esa efectivamente, yo creo que precisamente parten de ahí las regulaciones que se hacen, por ejemplo, en Europa, ¿no?
Sí.
En Europa, por ejemplo, en Francia, está prohibido regar artificialmente los viñedos. No se puede hacer. Por eso es que tú puedes encontrar que un año es excelente, otro año puede ser bueno, otro año puede ser terrible.
Pésimo, sí, ¿no? Claro.
Esa porque es la cosa. Porque si tú riegas artificialmente las cosas, pues tú puedes mantener, digamos, una calidad homogénea en el tiempo. Uh-huh. Pero no es la cuestión, ¿no? Uh-huh.
Sí, todo tiene realmente su más y su menos, como dirían, ¿no? Tiene realmente un protocolo natural, biológico, que debe respetarse. Y en este caso, bueno, los productos netos, originales de este país, netamente originales, deben defenderse en ese sentido, ¿no? Quizá propiamente hasta, bueno, si no se exporta tanto, bueno, que sí se produzca internamente, porque no por otra cosa, es que sí se puede vender bien, claro. Se puede conservar el producto con sus características propias, ¿no?
Claro.
Bueno, pues adelante, y bueno, a ver qué pasa con eso del tequila japonés, que parecía estar delante del mexicano.
Lo voy a investigar y ya en un próximo programa.
Hasta le ponen los signos japoneses. Qué cosa, ¿no?
Qué curioso.
Pues sí, bueno. Sí me gustaría saber si eso es real o no.
Sí.
Esto yo lo leí en una nota periodística, ¿no?
No, yo sé que yo sé que existen, yo sé que, vamos, sí. Esto no es nuevo, no es nada nuevo. Ahora, que nosotros lo estemos importando es lo
sí,
curioso
que
y
era,
lo lamentable, que,
¿no? Si tiene signos japoneses, lo venden como japonés.
Mm, pues sí.
Está importando. Entonces, no sé si una sola botella.
Yo quisiera saber entonces dónde quedaron los acuerdos que ha hecho el gobierno mexicano con Japón.
Ay, dónde quedan todos los acuerdos, ¿verdad? Con todas partes, ¿verdad? Muchas gracias, Bernardo, por traernos tus novedades en la investigación. Te agradezco mucho tu presencia. Lo mismo a nuestros radioescuchas que están pendientes y que nos llaman y que les gusta el programa por el contenido original. Bien, pues muchas gracias, Socorro Montes, señores de la producción, Santiago y Araceli. En la coordinación y conducción estuvo Irma Manrique, a sus órdenes, quien les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.